Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de Mandamentu Hipermodernoak, del libro, bueno, pues de Íñigo Martínez Peña, autor de este libro, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Kaixo, Íñigo?
Kaixo, egunon.
Egunon. A ver, pixkat bajo entzuten zaitut. ¿Kaixo?
Bai, kaixo.
Horrela ondo, bai.
Vale, va.
Bueno, pues como decíamos, ¿no? Ese libro Mandamentu Hipermoderno que ha salido este año, ¿no? En 2021, no sé si hace unos meses, no estoy muy segura de cuándo exactamente ahora mismo, pero bueno, sí, en 2021. Uh-huh. Y nada, bueno, también para presentarte un poco, ¿no? Pues licenciado en filosofía, eres de Gasteiz. Sí. Y ahora estás dando, bueno, estás, bueno, eres profesor de filosofía en bachiller.
Eso
si
es.
No me equivoco.
Sí.
Pues.
Y ya de Gasteiz hace tiempo que no vivo por ahí, pero bueno, pues siempre me gusta ir.
Pues, si te parece, bueno, pues me gustaría comenzar hablando del libro un poco. Bueno, pues preguntándote por qué decidiste escribir acerca de Mandamentu Hipermoderno, de este tema.
Bueno, son como cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay un motivo general que era ese intento de entender la época, ¿no? De esa hipermodernidad o la época en la que estamos sumergidos.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque supongo que poder entenderla nos da más margen de maniobra para movernos en ella, ¿no? Hablo de en el subtítulo del libro de las inercias de nuestra época, ¿no? De, no sé, bueno, pues de este siglo XXI del mundo occidental, y bueno, parece que es como algo muy, muy grande para abarcar, pero la idea es un poco esa, ¿no? Ver cuáles son esos mandamientos, tal vez inconscientes, esos imperativos, esa manera de vivir que se propone, no se sabe muy bien desde dónde,
uh-huh.
Y bueno, cómo poder entenderla, como digo, para tener más margen de libertad en ella. Y luego hay otro porqué un poquito más íntimo, un poquito más personal, que también me he dado cuenta con el tiempo, y bueno, pues cuando murió mi padre, nuestro padre que era pastor, uh-huh. No era nada hipermoderno, y bueno, después de su muerte empecé a leer libros de sociología para entender un poco también el mundo que nos rodea. No sabía muy bien por qué tenía esa necesidad.
Uh-huh.
Creo que había algo de sentir que, pese a que compartíamos espacio, ¿no?
Uh-huh.
El mismo espacio, cada uno éramos de una época distinta y había algo de una cierta incomprensión que tal vez luego su falta, esa pena, pues intenté de alguna manera como hacer algo con ella, y desde ahí también este intento de lectura por esa dificultad de conversar entre generaciones que
vale.
Sentía. Es verdad que siempre hay una especie de dificultad para conversar entre generaciones, pero siento que esta época hipermoderna lo dificulta aún más, ¿no?
Hablas de hipermodernidad. Yo, sin tener tampoco mucha idea de las eras y cuándo termina una y cuándo acaba otra, sí, por suerte también al final de tu libro, ¿no? Me imagino que haces un poco de contextualización de todas las garayas y todo. No sé si nos podrías hacer ahora un poco de contextualización de bueno, pues de dónde acaba una, dónde empieza otra, por qué ahora es esta garaya de hipermodernidad, que las Navarmendúa también, ¿no? ¿Qué características tiene para que sea hiper, o sea, una garaya hipermoderna y no posmoderna?
Sí, es verdad que hay mucho debate académico en torno a eso, y es verdad que
uh-huh.
Es difícil ponerle aquí empieza una y aquí finaliza la otra, ¿no? Que uno se acuesta un día a las media y se despierta en el Renacimiento, ¿no? Las cosas son, pues bueno, muy matices, pequeños cambios. Y bueno, hay muchas propuestas para denominar a la época. Es cierto que hablar de la propia época es difícil porque al estar metidos en ella,
uh-huh.
Parece que nos faltaría la distancia un poco para poder analizarla, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, la anécdota que cuentan del primer ministro chino cuando le preguntan por las consecuencias de la Revolución Francesa y después de 200 años dice, no ha pasado el tiempo suficiente para poder analizarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ¿cómo llamar a la época que nos ha tocado vivir, pese a que dicen que somos más hijos que de nuestra época que de nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Porque respiramos su ambiente.
Vale.
Y entonces, como decías, Nayara, pues no, o sea, hipermodernidad es el término que yo he escogido
uh-huh.
entre muchas propuestas que hay en el mundo, yo qué sé, de pensadores y pensadoras actuales.
Vale.
¿Y por qué he elegido este término? Bueno, Es verdad que hay algunos con bastante éxito, como por ejemplo El mundo líquido, Sociedad líquida de Bauman, uh-huh. ¿no? Por la especie de liquidez, quiero decir que no hay nada sólido, cada vez hay más incertidumbre, es más difícil echar raíces en algún lugar, uh-huh. esa especie de movimiento constante, ¿no? A eso es a lo que indica el término sociedad líquida. También tenemos el término mundialización o globalización, con esta idea del mercado que se expande por todo el mundo, ¿no? Sociedad de consumo, de todas las mercancías que nos venden y que nos hacen, parece ser más, identificarnos a la marca que compramos que a cualquier otra cosa, uh-huh. que ciudadanos y ciudadanas parece que somos consumidores. Uh-huh. Sociedad del espectáculo o de la imagen, con esa especie de proliferación de imágenes exageradas. Sociedad del conocimiento, con los datos de Internet, que se con esa memoria de elefante, ¿no? que parece que recopila datos, este Big Data. Right. Entonces, bueno, podríamos ir estirando un poco la lista de propuestas, pero todas esas propuestas, para mí, lo que comparten es esta idea de lo hiper, del exceso, del demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí, hipermodernidad, ¿no? Que es el término de Lipovetsky. Es verdad que en el libro apunto un poco, pues, qué sería la modernidad, qué sería la posmodernidad y por qué hipermodernidad. Pero bueno, casi lo dejamos igual a los lectores y lectoras uh-huh. que se animen. Es la sensación es, para mí, atrapar este prefijo, esta idea de lo hiper, vale. de estar superados, demasiado en la propuesta, por ejemplo, de Bauman, pues demasiada incertidumbre, demasiada información, uh-huh. demasiadas imágenes y, bueno, todo lleno, uh-huh. que tal vez sería un intento de dar un espacio al vacío, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Y un poco por ese hilo también, ¿no? De también como en cómo vivimos, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, como mucho también de lo que se espera de todas nosotras, y me imagino que también por ahí has tirado para hablar de esos mandamientos, porque tienes más de 10 mandamientos, o bueno, has escrito diferentes capítulos, que cada uno es, ¿no?, un mandamiento, y, uh-huh. y me imagino que tiran un poco por ahí, ¿no?, con esos mandamientos a día de hoy, que es... que lo que se espera de todas nosotras, ¿no? Un poco de lo que tenemos, o sea, de los pasos que tenemos que seguir como personas normales, ¿no? Pues como, no sé, tienes diferentes, por empezar por uno o por comentar alguno, como el de no estés según triste o no estés uh-huh. triste, como lo sí. que se espera de, no, o sea, tienes que vivir, tienes que estar feliz, un poco, ¿no?, dentro de sí. todo lo que has explicado de esa hipermodernidad.
Claro, eso he tomado como mandamiento, ¿no? Porque en lo que comentas hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, esta subjetividad como neoliberal, ¿no? Uh-huh. El neoliberalismo, ¿qué tipo de sujetos construye? Y entonces, bueno, pues, ¿qué mandamientos tendríamos que cumplir? Aunque no se sabe muy bien de dónde vienen, ¿no? ¿De dónde vociferan esos imperativos, ¿no?
Total.
Parece que hay algo del mercado, ¿no?, que está en el ambiente, que nos llevaría a esta especie de rendimiento, ¿no? La idea del rendimiento, el crecimiento, que ha saltado un poco del discurso económico al discurso psicológico y político. Entonces, desde ahí, coger la idea de los mandamientos. Es verdad que, por un lado, mandamiento tiene algo como anticuado, uh-huh. el término, ¿no? Parece que viene de la religión, o bueno, y luego, por otro lado, hipermodernidad es como lo contrario, ¿no? Y creo que el título luego sentía que tiene algo de esa especie de provocación, porque si la hipermodernidad es un canto como a la libertad individual, ¿cómo puede ser que haya mandamientos, ¿no? Y esa es la paradoja, ¿no? El mandato de ser tú misma libre, uh-huh. emprendedora, dueña de tu destino, ¿no? Entonces, como un poco el mandamiento del sueño americano, de esa especie de autoexplotación y autoexigencia, uh-huh. que bueno, es verdad, como dices luego, Nayara, que intento poner esa especie de voz superyoica en diferentes lugares de la vida cotidiana, y bueno, pues así hasta 19 capítulos, ¿no? Uh-huh. Donde un poco la idea de fondo es esta cuestión de lo hiper, del exceso. Uno de los capítulos, como apuntas, es no estar triste, ¿no? Ese mandamiento que parece que la tristeza la condena, que la patologiza,
sí,
y bueno, claro. pues desde ahí.
No sé si te gustaría ahondar un poco en alguno de los mandamientos. Yo he tenido, bueno, me he elegido así un poco uh-huh. desde fuera algunos que me han llamado la atención. No sé si te gustaría ahondar.
Sí, bueno, este mismo que has apuntado, Nayara, no sé, el de la tristeza.
Vale,
en realidad, bueno, lo que viene un poco a aparecer en el capítulo es que la tristeza no es una patología, ¿no? Uh-huh. Que se condena, parece que la palabra depresión abarca todas las tristezas y las hace una enfermedad. Tampoco sin banalizar el sufrimiento, ¿eh? Pero quiero decir que la venta de antidepresivos masiva lleva a la idea del soma, ¿no? Del mundo de Huxley, de un mundo feliz, ¿no? Como si a la mínima, al mismo atisbo de pena en la vida, uno tendría que medicarse y erradicar por completo esa tristeza, ¿no? Vale. Es curioso el libro de Whitaker, de un médico estadounidense, vale, que se titula Anatomía de una epidemia, que dice: jo, ¿cómo puede ser que a más fármacos que se venden, en lugar de bajar el número de diagnósticos, aumenta, ¿no? Como si hubiese una epidemia depresiva a nivel mundial. Y él dice: joder, a ver, si se encuentra el antibiótico para erradicar la tuberculosis, deja de haber enfermos de tuberculosis, de alguna manera desaparece. Y con la depresión parece que pasa lo contrario. Entonces, en su libro se pregunta un poco por a qué responde esta especie de paradoja de que, por un lado, más antidepresivos para erradicar la tristeza y, por otro lado, más diagnósticos. Pero ya en el siglo I a.C., Epicteto dice: soy humano y es suficiente para ser desdichado. O Fernando Pessoa, el escritor portugués, cuando le preguntan: ¿eres feliz?, dice: bueno, no, pero a veces estoy contento. A veces contento, a veces triste. No sé, negar la tristeza es tal vez infantilizarnos, deshumanizarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cuestión es abrir la palabra tristeza, no homogenizarla y igualar todas las tristezas con esa, con ese nombre de depresión, y que hablar sobre nuestras tristezas puede ser agradable, grato, puede ser compartir también nuestras vulnerabilidades. Y que, bueno, que a veces no hay por qué callarla con psicofármacos, ¿no?
Total. Es como un poco, bueno, lo que has dicho, ¿no? Darle lugar a la tristeza y a otro tipo de emociones, ¿no? Que parece también como que vivimos también dentro de unas categorías muy básicas, muy simples de emociones, como estar feliz y estar triste, y como no existe nada más allá de, o nada más profundo que simplemente estar bien o mal, ¿no? También esas categorías de bien o mal, que no se le da ni lugar a la tristeza, ni lugar a lo que puede haber detrás de la tristeza, ni nada por el estilo.
Sí, 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 de acuerdo. Hay poder darle un poco de voz particular y singular a las emociones siempre enigmáticas de cada uno, ¿no? Que a veces, en cuanto uno se pone a conversar con alguien, se va dando cuenta de cosas que igual no sabía, y que, bueno, pues que eso va tejiendo también nuestro mundo de relaciones, ¿no? Ahí, desde ahí, creo que, bueno, el capítulo de la tristeza intenta hacer también una especie de recorrido sobre ese concepto de tristeza a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Y plantear un poco de qué maneras tan diversas se ha podido conceptualizar.
Y justo después de detrás de la tristeza, ¿no? Como que hilas, me imagino, también con todo esto, como lo contrario a la tristeza es estar feliz, ¿no? Ser positivo, que es otro mandamiento. No sé si también, bueno, no sé si queda mucho más también por
comentar. Bueno, es verdad que cada capítulo intenta hilar la última frase con uno siguiente, ¿no? Como hacer un poco de labor de texto, que la palabra viene de tejer, ¿no? Del textil, y a veces siento que la escritura tiene algo también de eso, ¿no? De poder ir tejiendo, dando, puntuando y uniendo hilos, y a ver, bueno, qué tipo, qué ropita sale, como sería el libro, ¿no? Al final y ahí el mandamiento de la tristeza está unido al siguiente, que sería ser positivo, ¿no? Como mandamiento, que bueno, parece que se ha convertido también en una ideología más que una emoción, ¿no? Ese capítulo sobre todo hace referencia al libro de una bióloga, de Bárbara Henrich, que es diagnosticada de cáncer de mama y escribe un libro titulado Sonríe o muere, porque todo el mundo le dice que tiene que buscar el lado positivo de la enfermedad, y para ella es algo bastante duro, porque le apetece protestar, quejarse, poder llorarlo, poder compartir esa parte también, ¿no? Y sin embargo, lo que siente es como una especie de bienvenida a Cancerlandia, ¿no? Tienes que estar positiva, porque si no, tu enfermedad va a empeorar. Y ella, como bióloga, empieza a investigar. A ver, es verdad que puede empeorar una enfermedad por el estado de ánimo. Eso es así de simple. Y bueno, va dándose cuenta que las cosas no están tan claras, y es un libro desde luego muy recomendable, porque habla de la tiranía del pensamiento positivo. La cuestión tampoco es reivindicar ni el pesimismo ni la tristeza, sino simplemente que no sean mandatos, lo contrario, y darle un poco el espacio. O sea, no sería caer tampoco en una especie de contramandamientos, ¿no? En lugar de no estés triste, pues venga, estate triste, ¿no? Tampoco es eso, desde luego, ¿no? No ese es el objetivo.
A mí otro que me ha llamado también la atención es el de ese azúcar tu maitas un compromiso, ¿no? No cojas compromisos románticos.
Sí. No sé si te bueno, románticos, digo amorosos, ¿no?
Bueno, vale, sí.
Porque bueno, no, porque es un capítulo que me ha resultado difícil de pensar, y también con toda la crítica al amor romántico, también un poco, pues también desde ahí cómo hilar estas ideas que aparece al final. El libro es un collage de lecturas también que uno ha ido haciendo a lo largo del tiempo, y en este capítulo aparece mucho la idea del amor líquido, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo entender el amor en una época donde lo que reina es la ideología individualista y neoliberal, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, el individualismo sería no cojas compromisos amorosos, y si coges compromiso, que sea contigo mismo. Esta idea de la sologamia, ¿no? De las uh-huh. bodas, que me llamó mucho la atención, ¿no? Este fenómeno de casarse con uno mismo, con una misma, uh-huh. Bodas solitarias, digo, ¿cómo? Bueno, ¿qué tiene esto, ¿no? De canto al individuo, que también tiene una parte un poco como de soledad existencial, ¿no? Y para esto me parece muy interesante un documental de Erik Gandini que se titula Teoría del amor sueco, donde habla un poco de cuánta gente muere sola en casa en Suecia, donde se hace un canto especial al individualismo, sí. Bueno, él hace ese estudio, y nadie se entera de que han muerto hasta que, bueno, porque el olor un poco delata, ¿no? Y luego el Estado tiene un problema con qué hacer con las pertenencias de esas personas, porque no encuentran a nadie, a alguien cercano que le pueda interesar hacerse con eso, ¿no? Entonces, bueno, por una parte pienso que hay algo del individualismo que dificulta pues el amor. También creo que la época neoliberal lo que plantea es consumo de personas, hipermercado de relaciones humanas, y en el periódico The Guardian Weekend, por ejemplo, el mayor consejo que aparece es no te ates, no caigas en la rutina. Uh-huh. Y en lugar de relaciones, que parece que crea demasiada dependencia, uh-huh. habla más de conexiones. Parece que la palabra relación incluso está mal vista, ¿no? Conéctate y desconéctate, que eso va a hacer fácil las relaciones un poco de tipo usar y tirar, uh-huh. de tipo clines, de tipo como si fuesen los productos del mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este capítulo me pregunto un poco qué es el amor. También filosóficamente entro en el libro de Platón, El banquete, que, bueno, pues donde Sócrates liga el amor a la falta, ¿no? De alguna manera el deseo y el amor como eso que nos falta. Uh-huh. Bueno, en realidad Sócrates todo lo dice Diotima, que es la mujer que le cuenta lo que filosóficamente él sabe, pero bueno, es una mujer ignorada de la historia de la filosofía, como hemos visto a lo largo de la historia de la filosofía, por desgracia. Uh-huh. Sin embargo, hay algo, creo que si el amor tiene que ver también con eso que nos falta, creo que el capitalismo se lleva muy mal con la falta, porque intenta taparla con objetos de consumo todo el rato. Entonces creo que esta es una época, aunque suene un poco extraño, contraria al amor. No hablo del amor romántico, pero sí de que nos invita a relacionarnos de manera autística con los objetos de consumo. Uh-huh. Esa es un poco la idea del capítulo, ¿no?
Uh-huh. Es un poco también como esa manera de relacionarnos un poco, bueno, totalmente lo que has dicho, ¿no? Totalmente individualista, incluso me atrevería a decir egoísta, ¿no? También de conectar, como no de relacionarse, como has dicho, de conectarse, de como yo me conecto con alguien y me desconecto, como un poco desde mis intereses también, ¿no? Sin esa responsabilidad emocional también que generamos cuando nos relacionamos con la gente, o sea, como soltando toda esa responsabilidad, ¿no? Pasando de esa responsabilidad emocional, porque es de la manera en la que supuestamente, ¿no? Bajo esos pretextos te atas a alguien, ¿no? Dependes de alguien. Es como, no sé, si de una manera como muy individualista y muy egoísta de relacionarte con la gente.
Sí, no sé, hay una frase de Jack Lagan que dice que quien ama no cuenta, ¿no? Entonces, esto del interés, de las cuentas que va haciendo cada uno con sus relaciones, creo que no tiene que ver, más son con los negocios personales que con las cuestiones amorosas, ¿no? Pero es verdad que es complicado porque, como te digo, también está toda esta crítica al amor romántico que es muy interesante. Y bueno, a mí hay una cosa que me llama la atención, que en el banquete, cuando Aristófanes habla del amor romántico, habla de la esfera, ¿no? De un ser como antiguo que era circular y se sentía completo, y entonces por su arrogancia, Zeus lo divide en dos. Es como que de ese ser que tenía cuatro brazos y dos cabezas y cuatro piernas, queda dividido y entonces busca su otra media parte, ¿no?, para volver a abrazarse y hacer esa esfera, como la idea de la media naranja. Aristófanes es el comediante del... Es, en realidad, él escribe comedias. Entonces, me pregunto hasta qué punto también hay una cosa un poco de risa, de que eso nunca encaja del todo, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha tenido mucha fuerza y que también tiene su complicación. Entonces, bueno, ese capítulo es verdad que lo traes a colación, pero es un capítulo que a mí me resulta difícil y bueno, me gusta poder conversarlo ahora contigo también.
Sí, sí, es complicado. Y me imagino que sí, que si me lo leo, porque he de admitir que no me he leído el libro, pero si me lo leo me imagino que también me quebrantará la cabeza con alguna que otra cuestión. Y si te parece, pasamos al último capítulo que también me ha llamado la atención, que es como el último mandamiento que tienes, que es el de es esa susa lanzari que uki, no tengas dudas. Me llama la atención también como que lo hayas puesto el último mandamiento, no sé si por alguna razón en específica o porque ha tocado.
Sí, tiene, es un poco, claro, es un poco un alegato a la filosofía, ¿no? Es verdad que, bueno, viene un poco también de nuestra, el Carte de Ágora, filosofía del Carte, un poco que surgió a cuenta de la reducción de horas en educación de la asignatura. Entonces, bueno, es verdad que no tener dudas tiene que ver algo con vender seguridad, ¿no?, en esta época, con ser ejecutivos, ejecutivas, emprendedores, ¿no?, y entonces no mostrar esa vulnerabilidad. Bueno, no sé, siento que ese capítulo, un poco de alguna manera, lo que hace es apostar por las preguntas, ¿no?, y darle un lugar a eso. Porque, ¿por qué? Y la pregunta del capítulo es ¿por qué los gobiernos se empeñan en reducir el número de horas en la asignatura?, ¿no? Una pregunta que está en el capítulo. Hemos dado el ejemplo de la ley Ver, ¿no? También está Bolsonaro en Brasil, que decía que reducía horas porque, bueno, son asignaturas que no dan beneficios inmediatos, ¿no? Sin embargo, la adolescencia, la infancia, pues tiene un momento de preguntas, las dudas y las preguntas son indispensables. Entonces, bueno, poner en duda y preguntarse es atacar el dogmatismo. Y sin embargo, creo que la ideología de la evaluación y de la cuantificación, de evaluarlo todo, de ponerle una nota a todo, hace que tengamos un tipo de preguntas que sean preguntas con una respuesta correcta y exacta, ¿no? Que no tiene nada que ver con los titubeos de la vida, con las preguntas existenciales. Entonces, bueno, poder sentir esas preguntas y no caer en esa especie de mandamiento a no tener dudas y casi también deshumanizarnos desde ahí, ¿no? Es total. Lo que, bueno, ese capítulo intenta recoger.
Total.
Todos esos mandamientos que, bueno, al final han tomado esa forma, ¿no? Es el estilo del libro, de imperativo. Y, bueno, lo que me pregunto es también eso, ¿no? Psicológicamente o, bueno, un poco desde el psicoanálisis, que también es uno de mis terrenos de lectura gustosos, ¿cómo situarlo, ¿no?
Es un poco también como un resumen, o sea, este último capítulo es como una especie, bueno, yo así desde fuera también como lo veo un poco desde un resumen, ¿no?, de poder poner en duda todos esos mandamientos que hemos estado, ¿no?, tocando hasta el momento, hasta llegar
mira,
al último.
Mira, pues mira, no lo había interpretado así, pero sí, me parece que puede tener algo de eso, sí.
Ay,
es que ricasco por el apunte.
De nada. Pues, Íñigo, he estado muy a gusto hablando de estos capítulos. Una pena, bueno, pues que no me los haya leído. Me imagino que hubiese sido también desde otro punto esta entrevista si me los hubiese leído. Pero bueno, ha sido así. Y no sé si te gustaría comentar alguna cosita más antes de dejar aquí, bueno, pues la entrevista por hoy.
Sí, bueno, que yo también he estado muy a gusto. La verdad es que espero, bueno, que haya podido invitar a la lectura a alguien que esté al otro lado del aparato, ¿no? Y que, bueno, a mí es verdad que la cosa de la autoexigencia, de los mandamientos de esta época, de que nos pide siempre dar más, crecer más, si están así escritos también siento que es porque los he padecido o los padezco, ¿no? Entonces es un poco intentar hablar desde las heridas existenciales, ¿no?
Claro.
Y bueno, ese es el apunte, sí. Y es que ricasco por la invitación.
Sube.
Y por el curro que hacéis en la radio.
Suri. Pues Íñigo, ondo izan, y bueno, pues nos escuchamos pronto.
Vale, os ondo izan, bye, Berdin.
Agur.
Bueno, agur, bye.